Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta Tierra, donde usted, estimado radioescucha, nos esté sintonizando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, país México. Hablo en estos términos porque sé que nos escuchan por internet en muchas partes del planeta. Y por eso saludo en todos los términos. Quizá en un futuro salude yo en francés, en italiano, en inglés, en ruso, pues para darme a conocer. Pero yo sé que me entienden ustedes. Muy bien, esta es una tarde agradable, no está muy calurosa que digamos, porque estamos aquí templando la temperatura con un aparato especial para estar cómodos, a gusto, no atrofiar la mente y hablar con claridad. En esta ocasión, pues tenemos la honrosa visita de un personaje importante, promotora artística cultural, Paquita Zavala Rentería. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Gracias, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Y me siento muy, muy complacida de tener aquí a un grandísimo, excelente intérprete y muy buen amigo. Bienvenido, Zamorita.
No, muchas gracias, Paquita. Si estoy aquí, primeramente, dale gracias a Dios. En segundo lugar, tú me hiciste la invitación. Aquella vez que estuvimos allá en la quinta de la finca, allá con, que en paz descanse, sí. Toño, el contador Antonio Veloz.
Sí.
Que ahí canté con, creo que tu sobrino, ¿no? Era un quinteto, o es
sí,
un quinteto.
Sí.
Ahí me escuchaste cantar y me dijiste, oye, te invito a Radio Universidad. Te dije, no, yo nomás ando de... Lo canto de hobby. Y luego que de repente me dice Rafa, oye, para tal día estás invitado, sí, a que participes en Radio Universidad. Y pues te agradezco, mira, gracias a Dios, ya estoy, he estado aquí unas 7 veces. Y gracias una vez más por la invitación que nos ha hecho Rafa, que me hace Rafa. Y pues agradecerte, Rafa. Eres un gran amigo, te conocí aquí. Eres una gran persona.
Sí.
Y de verdad, lo digo con toda sinceridad. Una persona muy noble, muy sensible, Rafa. Y una persona muy preparada. Muchas gracias, Rafa.
Nomás no me hagan renegar, como le digo a, sí, ¿no?, a compañero Abraham.
Aguas.
No me hagan renegar. Sí, todos somos ante la ley divina iguales.
Así es.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos en algunas personas complejo de superioridad o complejo de inferioridad. Hay quienes les dan un puesto, se suben a un ladrillo y se marean. Se sienten intocables, inalcanzables, que se les tiene que dirigir la palabra con casi casi con mucho respeto y toda la cosa. Pero no, conmigo se topan. Incluso les he dicho a la mayoría de las personas que conozco, me vas a hablar de tú, y no es que sea igualado, o sangrón, o fantoche. Uh-huh. Y en un ejemplo te pongo. Si tú eres católico, mahometano, laoísta, o lo que sea, reconoces que hay una deidad, un ser supremo.
Así es.
Y que lo conocemos como Dios, porque estamos en español. ¿Sí? Pues, cuando tú vas y solicitas algo, a la iglesia, o a la capilla, o a donde sea, te hablas de tú con el Espíritu Santo. Uh-huh. Oye, Dios, oye, Señor, ayúdame. ¿Por qué no hemos de hablarnos de tú entre simples mortales? Que somos tan igual, en carne y hueso, sin sentirnos superiores unos más que otros. Tengamos el cargo que tengamos.
Así es.
Fíjate, Rafa, que tienes toda la razón, porque hay personas que llegan o tienen la fortuna de tener un puestecillo, así digo, un puesto, sí. Y desgraciadamente se suben al ladrillo, a su nube rosa. Pero nunca esperan la caída, ¿eh? Y la caída es terrible. Y a mí me consta, y no puedo decir nombres aquí, de varios compañeros que fuimos en la Facultad de Contaduría, que conozco, y que al día de hoy andan de capa caída. Pero cuando tuvieron su puesto, híjole, no podías hablarles. Por ejemplo, ahí a veces sobrenombre, hey, soy el contador fulano, hey, soy el licenciado sutano. Ah, caray, bueno, contador, bueno, licenciado.
Lo más fantoche. Y cualquier canijo o canija que se me presenta, oye, fulano, soy doctor. Me vale que seas lo que seas. Eres un ser humano igual que yo.
Así es.
Que tengas el conocimiento y la preparación es por tu capacidad para ejercerla. Nada más.
Sí.
Soy doctor, soy licenciado, soy ingeniero. Pues serás la maceta del patio de tu casa, pero aquí no.
Y te voy a decir una cosa, no es entrar en religión, ¿verdad?
Claro.
Pero quien nos da la sabiduría y la inteligencia es de un ser que es Dios. Si estamos aquí es por Él. No quiero entrar en religiones, tampoco.
Hasta
respetando,
ahí
nada. Sí, sí, hasta ahí.
Hasta ahí.
Pero esto así es, hombre. El día de mañana, y lo digo con todo respeto, el día de mañana no nos vamos a llevar nada.
Nada.
Sí. Dijo, no, ¿cómo dice? Bueno, no quiero entrar en religión, pero hubo un ángel que se apareció en la Biblia y XX. No quiero entrar, profundizarme. Dijo, te sientes muy rico, te sientes el poderoso de toda esta región. Dijo, pero no sabes que en una hora vengo por tu alma. Y no sabes ni para quién trabajaste. Yo he dicho que el estar en esta vida, gracias a Dios, hay que tratar de disfrutarla.
¿Sí?
Sanamente.
Sí, señor.
Yo estuve, para entrar en cierta manera en el tema, dentro de un centro de rehabilitación, fui encargado. Se ven tantas cosas con los jóvenes, más adultos y más adultos. Estuve de todo, desde la edad de 65 años hasta la edad de 18 años. Señores ya de 65, 63 años, con una vida perdida. Una vez tuve un conflicto con un médico, un doctor, adicto al cristal al 100. Desgraciadamente sucedió que nos dimos de golpes, estando el papá y la mamá en la oficina ahí conmigo, en el privado, porque me mandan a hablar y me dice el papá, un ingeniero, por cierto, le mando un saludo al ingeniero Rafa, igual tu tocayo. Entonces, ese ingeniero muy tranquilo él, y me dice, oiga, háblale a mi hijo. Quiero hablar con él. Le dije, ¿cómo lo nota? Dijo, está medio. Le dije, ah, caray. Oiga, le dije, pues yo lo veo tranquilo. Pues háblele. Y le mandé a hablar. Oye, no, Rafa, entra. Yo estoy sentado en mi escritorio, ¿verdad? El papá a un lado y la mamá al otro lado, la mamá enfermera. Y entra y luego entra y cierra la puerta y groseramente se dirige a mí. Pues estaba el papá y la mamá y le digo, oye, tranquilo. Te mandé a hablar porque quiere hablar tu papá y tu mamá contigo. No, ¿y tú qué traes? Y así, ¿verdad? Groseramente. Y yo me paro para tranquilizarlo porque se para el papá y le dice, oye, hijo, ¿por qué le faltas el respeto aquí al profesor? Porque así me decían ahí. No, no, que se venga. Y ya me paro y luego le digo, oye, tranquilo. Bueno, voy a decir el nombre. Tranquilo, César. Y me arrimo y el papá estaba en medio de los dos. Oye, pues no me escupen la cara. El sujeto. Sentí que la sangre desde acá, de la punta de mi cabeza hasta abajo, hasta los dedos de los pies, se me hirvió.
Uy,
y dije, ¿por qué me escupes, verdad? Y oye, no, le digo al señor, oiga, quítese, por favor. No, no, le dije, se va a quitar. Y lo agarré y lo senté en el sillón. Digo, desgraciadamente sucedió ese caso y pues nos agarramos a golpes delante del papá y la mamá. Y no es porque yo sea esto ni lo otro, ¿verdad? Pues hasta le dije, mira, no sirves para nada. Ya le mandé a hablar los de apoyo, agárrenlo y llévenlo a su cuarto. Una persona muy enferma, médico.
Qué barbaridad.
Y buen médico, aparte. Y desgraciadamente, en un centro de rehabilitación, eso y más cosas suceden. Y a veces, por ejemplo, nosotros, su servidor, cuando estuve ahí, el castigo que había, nosotros los postrábamos. ¿Cómo? Hínquese y póngase a orar. Una hora. Ese era el castigo. Tuve otro compañero, estoy platicando de dos casos, pero muchos, donde me mandan a hablar y llego y lo habían agarrado los compañeros de apoyo. No, pues quebró dos vidrios que estaba prohibido de ahí del baño, ya después los quitamos, y agarró un pedazo de vidrio y se quiso cortar y luego se le echó encima a otros dos compañeros, nomás que lo pudieron someter. Y ahí llegué yo, ¿qué pasó? Mira, aquí está. Oye, pues, ¿qué traes, Ricardo? No, profe, mire, si quieres, dame unas cachetadas. No, ¿cuáles cachetadas? Le digo, pues, ¿qué traes?
Guajoloteras.
Sí. No, ya lo agarré, lo metí, platiqué con él y le mandé a hablar a su mamá, a su esposa. Pero aquí hay una situación que a veces los padres le echan la culpa a uno. Y yo llegué a platicar con muchos padres y madres. Oiga, es que aquí no es guardería. Usted conoce a su hijo, ¿cómo es? ¿Cómo reacciona? ¿Sí me explico? Le dije, ¿cómo reacciona? ¿Sí? Entonces, ellos dicen, pues sí, pero oiga, ¿pero por qué se cortó? ¿Por qué le pasó esto? Bueno, usted conoce a su hijo. Sí, entonces yo no le puedo decir que de aquí otro compañero lo agarró y se cortó o lo agarré yo y lo quise golpear. Para nada, señora. Y había madres de familia o padres de familias que estaban conscientes y decían, sí, es cierto. ¿Sabe qué? Póngale un castigo más severo, más fuerte. No. Entonces, a veces, como nosotros dependíamos de la iglesia cristiana, donde yo estoy, pensaban muchos compañeros que el ir ahí, no, pues aquí vamos, nos vamos a relajar, venimos de vacaciones y aquí hacemos lo que nos dé nuestra fregada gana. No, fíjense que no. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente ese día que hubo golpes, uno tiene que ponerse duro, estricto, claro, no de forma violenta, pero si uno en ese tiempo yo me hubiera dejado, no, olvídese, me habían agarrado de su barco. Y me habían hecho polvo ahí todos. Yo llegué a tener más o menos, cuando estuvimos primero en la Colonia Hidalgo, de 40 a 50 miembros internos. Y qué difícil, tratar con cada uno de ellos.
Sí.
Muy difícil. Ya se puso aquel, ahora vea con aquel, no, y ahora el otro, no, ¿qué hora es? Entonces, ahí afortunadamente yo tenía como unos 6-7 compañeros de apoyo. Órale, ya, sométame a este y agárreme a este y vamos a someterlo. Y póngase, ínquelo, y que se va a poner 2 horas a orar. Era lo que hacíamos. Y lo digo con toda sinceridad, jamás hubo golpes. Jamás. Tuve un caso de un muchacho que desgraciadamente anduvo, pues ya saben dónde, en malas cosas. Y un día llega el papá y va conmigo y me dice, oiga, quiero internar a mi hijo. No, le dije, sí, señor, adelante. Y habló con usted el pastor Pope, que por cierto le mando un saludo a mi pastor y a la pastora Lulú. Y luego ya me habló el pastor y me dijo, oiga, vamos a meter a este muchacho. No, le dije, sí, señor, díganme para ir por él. Bueno, pues voy a la iglesia los domingos y ya se terminó el culto, y estaba platicando con una señora porque también me estaba comentando sobre su esposo adicto y todo eso. Entonces vi que entró un muchacho y platicó con el pastor, dije, ese ha de ser. Y ya terminé de platicar con ella, lo vi que se salió, ya huyó, y lo vi que estaba enfrente de la iglesia, estaba el papá, la mamá y su señora de él. Entonces ya cuando lo veo, me acerco hacia él y me dice el papá, él es mi hijo, ándale hijo, mira aquí está el profe, para que te vayas ya al centro. No me voy, son otras palabrotas. Y yo me acerco sanamente, Rafa, pum, pum, y le digo, ¿qué varón? ven, acompáñame. No, no le hubiera dicho eso. Me dijo una de esas horas, ¿cómo? Enfrente de la iglesia, no, pues me dio, de veras, me dio un coraje tremendo. Y yo nomás le decía, vente para acá y vente para acá. No, ¿y qué esto? Serás, bueno, hablando palabras allá. Le dije, ahorita me la vas a pagar y me voy al centro, porque estaba cerquita, es el centro de rehabilitación. Y ya les hablé a otros tres compañeros, vengan, ¿qué tienen? Anda enojado. Sí, ando muy molesto, vénganse, súbanse. Y llego, dije, no, ya no está. Pero en eso vi el taxi del papá. No, dije, ahí está. Y ya le dije a un compañero, tú te vas por allá, tú por acá y yo por aquí. No, pues lo sometimos. Llegando al centro de rehabilitación, ya les dije, déjenme solo con él. No, pero déjame solo con él, en un cuarto. Y ahí ya le dije, a ver, ahora sí, dime lo que me dijiste. Bien, ¿verdad? No, que mire, dime lo que me dijiste. No, discúlpeme, usted lo que dice lo cumple. Le dije, sí, dije que iba a ir por ti, iba a ir hasta tu casa y vas para adentro. Ese varón nos dio problemas lo que no se imagina. Iba un pastor a predicar y los amenazaba. Por ejemplo, les decía a él, por decir algo, el pastor, oye muchacho o joven, pon atención. ¿Y sabe qué les decía? No me diga nada porque saliendo lo voy a matar. ¿En serio? Entonces, pues se asustaba y luego me mandaban a hablar. Oiga, pues ya pasó esto. Lo agarraba, lo metía ahí al cuarto, al último. ¿Qué traes? Hasta que hubo un momento en que dije, no, yo voy a hablar con la mamá. Y hablé con él. ¿Te quieres ir? Ya tenía 2 meses. Sí, de veras. Sí, ahorita te vas, dejarlo con tu mamá para que te vayas. No, pues le hablé y llegó el papá. ¿Qué pasó? No, él ya se quiere ir. No, que sé que... No, señora, ya la agarré acá a sola. Son muchos problemas con su hijo. Si le llega a pasar algo, me va a ser responsable a mí. Mejor lléveselo. Ya está más tranquilo. Pues desgraciadamente estuvo peor, fíjate. Después me habló el papá. Y ya le dije lo que tenía que hacer al papá. Porque lo amenazó al papá, a la mamá. Le dije, mire, lo que tiene que ir es a la fiscalía. Y fueron y lo sometieron al muchacho y creo que hasta el día de hoy ya está tranquilo. Pero hoy no vive con ellos, lo tuvieron que sacar de la casa. No, yo tuve muchos problemas, muchos problemas. Al día de hoy yo le doy gracias a Dios que me ha acompañado aquí, Enrique, que eres bienvenido, Chino. Gracias. Ya te conoce Paquita. Arrímate.
Y tuve la oportunidad de conocerla cuando, pues finalmente nosotros éramos estudiantes y usted ya estaba ahí en el central trabajando por ahí en, no sé si en servicios escolares o aquí mismo en radio con estas sus compañeras, una güerita, ella también, pues que yo creo que ya se jubiló.
Sí, sí.
Lucy, ¿verdad?
Sí.
Sí, finalmente, pues, el doctor, el médico de veterinaria que estaba con ustedes aquí también, pues, conocí al fundador de aquí de Radio Universidad, a Luján. Uh-huh. A su esposa también. ¿A quién más de radio? Pues ya no me acuerdo, pero si los viera, por seguro que sí me acordaría. Sí.
Un día los va a ver.
Sí.
Sí, va.
Sí.
Entonces, pues invité yo a mi buen amigo, hermano, a Enrique Leal Maturino, mejor conocido como el Chino.
El Chino. Sí. El Chino.
Así es.
Maturino.
Así es, y pues me da mucho gusto que estés aquí acompañándome.
No, pues
y
gracias.
Acompañándonos aquí.
Gracias y a ti y aquí a los conductores, distinguidos conductores de este programa y aparte distinguidos universitarios, si se puede llamar distinguidos juaristas, porque sí. ya quedan pocos los juaristas. Aquel famoso Fraternidad.
La Fraternidad Juárez.
Así es. Sí, cómo no recordar a Oliverio Reyes, a el Peludo Nevares, a Ocaña, a Rubén Vargas.
Está hablando de puros peleoneros.
Bueno,
no
a lo mejor.
Al licenciado.
Ni lindos ojos, porque luego.
Al licenciado del campanero
Reyes.
A, sí, cómo no.
A Manuel de Jesús Reyes Ortiz.
A Javier Aviña.
A El Colo, que Dios lo tenga en paz. Boxeador, el Colo Olvera, boxeador también. A Viñita, ¿verdad? Que era un tremendo peleador.
Javier Aviña.
Javier Aviña. Yo le digo aquí a Juan Manuel que él tiene el récord. Todavía no se sabe si ya lo rompieron, pero si ya se rompió, ya lo rebasaron. De haber noqueado en un nacional a un compañero, bueno, a un contrincante de él, rival, en 30 segundos. En el primer round, Javier Aviña. Y esos pleitos callejeros que se dan entre los mismos universitarios, pues yo me acuerdo del desencuentro, ¿verdad? Porque eran grandes amigos, no sé por qué, con el campanero Reyes. Y yo decía, y le digo a Juan Manuel, fíjate, una anatomía... un físico totalmente diferentes.
Sí.
El campanero alto.
Sí.
Hacía pesas.
Javier Aviña, chaparrito.
Era un chaparrito.
Javier Aviña era mi primo.
Sí, 53 kilos pesaba, porque en ese peso peleaba él, en peso mosca. Y Manuel de Jesús Reyes Ortiz peleaba en peso welter. Él peleó con Rogelio Fernández y le ganó.
Con la Coquena.
El campanero le ganó a Rogelio. O sea, bueno, pues ya a lo mejor tomé un tema que no...
No, muy interesante. Y te voy a decir por qué. Estaba yo en el edificio central, estuve en primero de secundaria.
Sí.
Ya segundo nos pasamos a la prepa diurna.
Sí.
Entonces, pero antes estaba ahí Simonillo.
Sí, Covarrubias.
Exactamente. Covarrubias. Y él era muy amigo de mi papá, y le mandó saludos a mi papá, y le dije, papá, le mandó saludos. Ah, qué bien, y le dije, Simonillo, dice mi papá que venga, o que si él le manda unos costales, pera loca, pera fija, o sea, el gimnasio que tenía mi papá completito, se lo regaló a Simonillo.
Sí, desgraciadamente se habla de, como él, voy a ser muy... Era un atleta multidisciplinario.
Sí.
Simón.
Sí.
Era bueno para el fútbol. Uh-huh. Era portero. Era para el básquetbol. Y era muy bueno para pelear. Peleó en aquel tiempo con el Baby Vázquez, con el Tommy Vázquez, con peleadores que en aquel tiempo eran muy duros. Simón Covarrubias. Sí. Y con el tiempo dijeron que por el exceso del ejercicio, decían, ¿verdad? Yo no... puedo asegurar ese dato porque no, que por el desgaste, por el exceso de entrenamiento, y aparte era corredor,
aparte
era atleta, fíjese, increíble, pero también formó parte de los juaristas.
Sí.
Sí, estoy hablando del el Balín Paredes, de los Rollos García, Héctor y Benjamín García, estoy hablando
Alfredo
de
Carrasco.
Alfredo Carrasco.
Que en paz descanse.
El Tigre
Carrasco.
No, pues, ¿qué le puedo yo decir de esa camada? Martínez, La Polilla.
Roberto Martínez Tejada. Queridísimo compadre.
Sí, ¿quién más le puedo decir? Raúl Ramírez Gamero.
Ah, Raúl.
El hermano de José.
De Pepe.
Sí, el Pecoso Arrieta. César Arrieta.
Sí, Milán.
Sí, el Fili Morales. Maestra, sí.
Mi ex vecino.
¿Mande?
Ex vecino.
Sí, sí, o sea, no, René Morales.
Aquí nos.
Lalo Campos.
Pudiéramos estar una hora Y no terminamos de recordar a tanta gente.
Oiga, el maestro Lalo Campos, el shortstop de la universidad.
Ah, sí, cómo no.
El Forro Herrera. Víctor Serna. Gerardo García. Los Leos. Los Jasos.
Los Jasos.
No, no.
El Jaso.
Ándale.
Jaso grande y Jaso chico.
Sí, Memo y Leobardo, ¿verdad?
Leobardo.
Sí. Entonces, pues, yo estoy hablando de que... Y le voy a decir a título personal, si me lo permiten, para mí fue una gran riqueza la experiencia que en las pláticas juaristas que yo oía, porque yo era un cubetero, yo les vendía refresco en los campos deportivos, y ahí, orgullosamente, ahí me crié yo ahí me formé entre vender cerveza y refresco y tortas, y las anécdotas de ellos, Chema Rosales,
sí.
Me apasionaban. Y ya ni me dedicaba a vender. Me decía mi papá, oye, pues si no vendiste nada. Le digo, pues no tienes tu comisión. Le dije, no, pero yo ya venía enriquecido por el maestro Salvador Mendívil, oiga, que dirigía al equipo de la universidad.
Sí.
No, pues le voy a decir, pues... unas experiencias, sentado ahí con ellos, embelecido yo con ellos,
no.
De tanta cosa. Y aquel, para mí, mal interpretado, mal aplicado, esa lucha famosa contra el Tecno, que a mí me tocó también de rivales, vernos donde en las tardeadas, en los bailes,
después de los desfiles.
Después de los desfiles.
En el Callejón de las Mariposas.
Ándele. Ahí yo le digo aquí a Juan Manuel que en aquel tiempo los desfiles se rompían filas en el Auditorio del Pueblo. Y todavía allá nos dábamos, oiga, allá. Después vio el gobierno que pues había muchos heridos, muchos correteados, muchos perseguidos.
Hubo de todo.
Entonces, rompió ahí en San Agustín. Ahí se rompen filas ya, en los desfiles.
Y luego en los desfiles esas grandísimas bandas de guerra. Ah, a mí me fascinaba.
Muy bien entrenadas.
Sí. Pues ese era el punto clave para que iniciara el encuentro ahí entre los juaristas con los técnicos.
Así es.
Porque ellos desfilaban con la burrita y nosotros nos subíamos en el de Sears, en la Marquesa
Benavides.
Y en la Benavides, o sea, en los dos lados. Entonces, imagínense,
desde ahí
eran...
a tirar.
Sí, era, de tal manera...
tremendo.
Tiro al blanco.
Así tiro es. Al blanco, Bueno, ay, disculpen.
Llevaba ventaja.
No, al contrario.
Porque los técnicos abajo y los universitarios arriba.
Sí.
Y esa, una anécdota de esas me contó, ahorita les digo quién, aquí lo traigo anotado.
Su memoria.
Traigo la memoria.
Sí.
Ezequiel Rocha.
Sí, cómo Gómez. No. Sí.
Por el celular.
Ex dirigente de la Federación de Estudiantes.
Exactamente.
Sí.
Él me platicó cosas que yo ignoraba, ¿verdad?
Claro.
Por supuesto. Pero le digo, oye, ¿quién iba a pensar?
No, es que aquellos
de... Sus hermanos, su cuñado.
Sí.
Pepe Montaño. Digo, bueno, Pepe también era que...
Tremendo. No, es que había muchos buenos.
Sí.
Mire. No más que nombramos a los más que se distinguieron más, pero había, parecía que la universidad había reclutado puro guerrero.
Una base sólida, una base
pirámide.
Sí, ándele, no, parecía eso, porque sinceramente, mire, en veterinaria estaban los Pompa.
Sí.
Sí.
En las prepas estaba Bocaña, el Colo. El Pepsi Colo, había varios. Sí. No. En la nocturna estaban, pues, los hijos del señor ese líder de la Croc o de la. Sí, de la Croc, los Ibarra, que eran dirigentes del sindicato.
Ajá.
De la Croc. Entonces, en leyes. Parecía la fábrica. porque en Leyes no, era Dios. Era todo mundo. Hasta la fecha, si me lo permite, maestra, recordarle, reconocida la federación por aguerrida, por ponerse contra el sistema, pues se lo voy a decir, hasta Óscar Quiñones.
Óscar.
Porque a partir de ahí, el gobierno entró a controlar ya a base, y es válido, digo, a base de acuerdos y compromisos para que la institución y el tecno estuvieran en paz.
Sí,
sí, los empezó a... ¿Sabes qué? El contrato, el convenio, la inclusión de los presupuestos, ¿sabes qué? Al de la prepa diurna dale tanto, al presidente, al de la nocturna dale tanto. Y empezó a tranquilizarlos y a darles tres lugares a cada uno, a los que quisieran de su planilla, para estar cobrando en nómina. O sea, fue una forma de tranquilizarlos.
Hacer un status quo.
Un status quo, sí. Sí, maestro. Sí, la verdad, sí. Y bueno, es lo último que le puedo yo por lo momento decirles. Sí, maestro.
Muy bien. Pues vamos a un breve intermedio y ahorita continuamos en esta interesante charla.
Muy bien.
Gracias, maestro.
2026. 50 años al aire.
Todas las grandes historias empiezan con un primer paso, un primer clavado, un primer combate, un primer sueño. Durante 30 años, la Olimpiada Nacional ha sido ese lugar donde miles encuentran su camino, donde el talento se vuelve disciplina y donde cada vez más mujeres están cambiando el deporte mexicano. Porque aquí es donde nacen las y los campeones. 30 años de la Olimpiada Nacional. Gobierno de México.
Ser juarista es sentir la universidad en el alma. Es crecer con mérito y dedicación día a día, sin pausas, pero sin prisa. Nuestra identidad nace del cuidado y esfuerzo por aprender, construyendo saber con pasión que inspira. Radio Universidad, un espacio donde el saber se impregna de la vida y pasión universitaria. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Este fue un breve interludio porque lo podemos continuar después en otras ocasiones. Es un inicio de una novela que fue realidad.
Así es.
Sí. Así se empieza. Y falta ver tantos que fueron guerreros en el deporte y en el confrontamiento entre tecnológicos y universitarios. Entre ellos, yo me cuento, era de los dos bandos, técnico y universitario. En la mañana estudiaba en el tecno y en la tarde estudiaba en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías y en la Escuela Superior de Música. Y eso me dio mucho conocimiento entre líderes. Y conocer a varios rectores, al Che Hugo Martínez Ortiz, que cantaba con nosotros también en la Escuela de Música. Y, en fin, eso nos va moldeando en la existencia para tener mutuo respeto.
Sí.
Y no sentirnos tan vanidosos como lo que hablaba yo al principio.
Así es.
Que hay personas que se sienten
intocables,
complejo de superioridad. No. Y yo estoy en contra de todo eso. Yo cuando era estudiante del tecnológico, después hice, voy a tener que presumir, porque de qué otra forma puedo justificar lo que estoy diciendo. Estudié en el tecnológico y en la universidad. Egresé del tecnológico y me fui a trabajar a Monterrey un año. Y estuve colaborando en la XCT de Monterrey, que es una radiodifusora, en aquel entonces, mucho, muy grande. Llegaba hasta Sudamérica con 150 mil watts de potencia.
Era líder, pues.
Sí, XCT de Monterrey. Un año. Y después ya estuve yo, no manejando controles, pero sí me di cuenta de cómo se maneja una radio. Los componentes de una radio, las consolas, los efectos que hay que darles. Efectos especiales. Cuando hay personas que tienen voz grave, se le modula, se le regula para que no se escuche tan grave. Las mujeres o quienes tengan la voz muy fina, muy delgada, que hasta lastima los oídos, hay que modularle, hay que ecualizar, cosa que aquí yo no he visto. Y lo digo sinceramente. Maestro. Muy poco, muy poco. En la XCT de Monterrey sí se veía eso. Según el tipo de voz, a ecualizar el programa. El programa. Y no es a capricho del director de la XCT de Monterrey, o del dirigente principal, o del representante sindical. No. Todos éramos iguales y nos veíamos como hermanos.
Así es.
Nadie se sentía superior a otro. Y desde entonces comencé a hablar de tú a todo mundo. Y no me faltes al respeto, te falto al respeto las veces que yo quiera, porque somos iguales.
Sí.
A ti no te da más poder el ser licenciado o doctor.
Así es.
Que a mí, que soy técnico. Y actualmente, bueno, soy licenciado en docencia tecnológica, egresado de Guadalajara. Estuve 21 años en Guadalajara también, colaborando en la XJM, radiodifusora también. Tienen sus consolas con ecualizadores para la voz, para la música, para darle eco, para darle muchas cosas. Cosa que aquí rara vez encuentro. Pero, de todas maneras, yo soy colaboradora de aquí de Radio Universidad. Más de 11 años. Entonces, yo le agradezco a Paquita porque es una promotora artística, cultural. Me ha presentado a más de 20 personas que he traído aquí a radio. Y ella los conoció porque ha trabajado con muchos gobernadores aquí en Durango. Sí. Y conoce a muchas personalidades, lo que estábamos comentando. Entonces, un día se me para un cuate que, oye, ¿qué es de? Soy doctor. Ah, ¿eres doctor? Pues yo soy Dios, imbécil. Somos iguales.
Somos iguales.
Pues y sí, nos podemos tutear.
Claro. Así es.
La capacidad técnica o de nivel de licenciatura que tú tengas es para ejercicio de tus funciones.
Claro.
No para platicar y dialogar entre seres humanos. Entonces, que quede claro. Y durante mucho tiempo fui jefe A de servicios federales, del gobierno federal.
Y sí me platicaste.
Entonces, y a todos nos hablábamos de tú, porque yo los invitaba a bajarle, bájense a su orgullo, bájenla a su orgullo. Y el efecto de haber estudiado psicología, sociología, ergonomía, andragogía, pedagogía, todo eso, me dio formación.
Bueno.
Y es lo que estoy viendo en muchos de ustedes.
Entonces, maestro.
Convivencia.
Déjale, digo, somos empáticos en que debemos de tratar por igual.
Claro.
Al que trae el anillo como al que no trae.
Así
exacto.
Es.
Todos somos
iguales.
Creo
yo que en este caso, iguales. Todos somos iguales.
Sí. Hay una melodía muy bonita que se llama Somos Polvo Nomás.
Así es.
Escúchenla. De un compañero amigo muy popular que se baja del pedestal y no se siente. Yo soy el director de esto, no señor. Serás para efecto de funciones
sí.
Orgánicas, internas y de organización. De ahí en adelante, eres tan tú como yo.
Claro.
Entonces, tengo que hablar a veces en esos términos porque no me han comprendido algunas personas. Y sobre todo del barrio donde vivo. No, bájale. A final de cuentas nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada.
Lo que
ni el orgullo.
Bueno, es que...
Ni la vanidad, nada, ni el orgullo, nada. Ni nada.
Si me permite decirle esto, ¿verdad? Dios dice, desnudo vine, desnudo
no te
voy.
Vas. Sí.
O sea, no hay... ¿Para dónde?
Sí.
¿Qué nos llevamos? Nada.
Serás muy doctor, pero en tu especialidad para efectos prácticos.
Sí, claro.
Pero ante mí... No eres más que un vulgar ser humano.
Así es.
Así es.
¿Me vas a tutear o dejamos de hablar?
Entonces ya le paramos a esto de...
Ahora
sí,
vamos,
vamos a escuchar música.
Artísticamente,
porque...
yo le digo José José de Durango. Porque tiene una voz de excelencia y te lo presumo, lo digo delante de ti.
Oh, gracias.
Y gracias a Paquita que te conocí también.
Sí, así es.
Y el público, nuestro público que te manda a veces tantas felicitaciones, te ha conocido a través de tu voz, tus melodías... Muy bien seleccionadas, bien ensayadas, bien practicadas. Y pues gracias nuevamente, Paquita, porque me ha presentado mucha gente.
Fue cuando escuché a Zamorita, como vulgarmente dicen, amor a primera vista. Escúchalo. ¡Ay, me quedé! Y a mí que me encanta la música.
Y quien sabe de música, sabe perfectamente bien quién es quién. Pues nos vas a deleitar.
Iniciamos con la amnesia.
A empezar con...
Esa le gustaba mucho el Güero Rivera, hablando de universitarios. Sí.
Gustavo Rivera, Roberto Rochel, a Castro Rochel.
Así es.
Beto
amnesia. Para quitarnos un poco la euforia, vamos a cantar y que estén más tranquilos. Porque la vida es bonita y hay que saberla disfrutar, como les dije. La música nos ayuda al espíritu.
Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo.
¿Ya vieron qué bonito es escuchar la música y quitarse de esas cosas que nos hacen la violencia en nuestro ser? Esto es hermoso.
Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo.
Amnesia.
¡Bravo!
Muy bien, muy bien, muy bien.
Como nos queda poco tiempo,
rápido,
le quiero, una vez le dije que se le iba a dedicar aquí al Chino, mi gran amigo y hermano. Esta canción se llama Recuerdos. Ahora te la voy a cantar ahorita que estás aquí. No.
Pero dile por qué.
Ahorita exactamente esta canción le va a traer recuerdos, como dice la melodía, porque él falleció su esposa hace que 5 años.
Más, cuatro.
4 años. Y él, pues, y ella se amaban al mil y siempre andaban juntos. Entonces, esta te va a traer recuerdos de José José, una melodía hermosísima. Recuerdos, Abraham, por favor.
Sí. espero que te guste, Chino. Se vale llorar, ¿eh? No pasa nada. Claro, a mí se me han salido las lágrimas aquí.
Recuerdos. La vida son recuerdos de dicha y sufrimiento, de todo lo de ayer. Recuerdos que flotan en el viento, del eco de aquel tiempo que ya no han de volver. Recuerdos, amor de tus momentos, que todavía lo siento debajo de la piel. Recuerdos, me duelen tus recuerdos y ya no tengo aliento de tanto que lloré. Viviendo tus recuerdos, gasté mi sentimiento y nunca te olvidé.
Cuando se ama con el corazón, jamás en la vida se va a olvidar aquel ser querido que tanto amó una, y ese ser querido fue tu esposa. Y yo pienso que todos tenemos un ser hermoso y querido.
Recuerdos, me duelen tus recuerdos y ya no tengo alientos de tanto que lloré. Recuerdos, viviendo tus recuerdos, gasté mi sentimiento.
Quisiera mandar unos saludos, Rafa, porque el tiempo se nos va.
Adelante.
Para el maestro Gustavo Galindo, para el profesor Sergio Ortiz, que es mi maestro de rondalla, mi maestro de canto, para la señora Lorena Navarro, para la señora Gregor Quiñones, desde aquí, que estamos en la Escuela de Música, y para todos los compañeros de la Escuela de Música, para mis compañeros alumnos de la Facultad de Contaduría, para mis hijos, que los amo a todos, me están escuchando en Estados Unidos, para mi esposa, para mis nietos, que siempre me dicen mi Nico, que por qué no le mando saludos, cada vez que vengo le digo, mi reina, ahí le va un saludo, ya sabe que la amo, y amo a todos mis nietos, porque tengo, como luego se dice, de todos colores y sabores, de ojos negros, azules, verdes, de todo, gracias a Dios me dio ese placer de conocer a mis nietos, que los amo a todos porque tengo muchos nietos.
es una chulada, claro, a todos los nietos que tengo. Pues vamos a interpretar otra melodía que me gusta mucho.
Adelante.
Que se llama Gotas de Fuego, para puros enamorados.
De la vida.
De la vida, del amor y del y de los seres queridos. Sí, claro. Gotas de Fuego. Escúchale ese chingo. Te va a pegar también. Y a Paquita más.
Es mi tortura, amor, vuelve a mí. Sé que amarte fue locura, no puedo vivir. Mi canción abrió la puerta de soledad, desgarrándome las penas, te quise ocultar. Hoy en el bosque veo el mar y el mar hierba, la noche día, y cuando llueva, gotas de fuego, oh, sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. Amor, vuelve a mí, quisiste terminar, ya admito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor y olvidar los besos y el amor.
Si por venir a cantarte he roto el silencio que debí guardarte, culpa es de ese corazón que te retiene como perla inviolable en la concha de amor donde naciste.
Sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. Vuelve a mí, quisiste terminar, ya admito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor marcharte y olvidar los besos y el amor.
Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Sé que amarte fue locura, no puedo vivir.
Muy bien. Pues alguna otra, no sé si tengamos tiempo, ya no hay tiempo, se nos fue desgraciadamente, pero estás invitado para otra ocasión que,
claro,
que abramos un espacio. Y de hecho yo le digo el José José de Durango.
Ah, sí.
Si se habrán fijado, la tonalidad tiene mucho que ver. En él encuentro modulación, encuentro un tanto reverberación, algo de eco, pero para eso nos hace falta que en la consola o en las consolas de las radios echen a funcionar los elementos que son de ecualización, que son reverberación, eco. Hay varios efectos para hacer lucir al cantante. Tú lo no necesitas tanto, pero sí nos demostraste ahorita que hay una modulación fuerte, débil, suavecita, apasionada, interpretativa. Si tuviéramos al servicio los efectos de la máquina que está en la cabina central, adornaríamos más todavía la música, el fondo musical, la orquestación. Pero de todas maneras, así lo hiciste muy bien. Sí. Como
muchas
siempre.
Gracias.
Siempre que vienes, le echas un 10 al piano.
No, muchas gracias. Y pues
no
una
un
vez
cinco,
más.
No un 5,
No, un 10. Ten.
Juan Ten. Pues muchas gracias, Paquita, por haber asistido a darnos un poco más de ánimos.
Y de rapidote. Sí. Permítanme mandarles saludos a me voy a ir rapidote, a los integrantes del Cuarteto Guadiana, Toño Pacheco, Pizarro, Fer,
no.
Iván, a los pequeños, Juanito sí. Serrano, Raúl Alcántar, Arturo Torres, a Tori León, a mis amiguísimos, queridísimos, los tecolines hasta México, Jorge Flores, a los bribones de mi queridísimo amigo Raúl Irigoyen, a los comodines, Raúl Graciano, José Antonio Cortés Milán, al Trío del Ángel también en México, mi querido amigo Fernando Flores, y a mis amiguísimas contadoras, Muñe,
Mi comadre,
José y Pati.
Y José y Pati.
Sí.
Yo también así rapidote, a Juan Manuel Compián, un saludote, tú lo conoces,
¿sí?
¿No?
Sí, yo también.
Compián, al Nano, a mi hijo que está en Estados Unidos, un saludote desde aquí, a mi hijo Carlos, a mis hermanas, Magdalena, María de Lourdes, y pues se me olvidan tantos nombres que gracias a Dios, pues tuve, me dijo una compañera, oye, tú bailas, zumba, tú cantas, natación, corres, a veces entrenas box, al gym que vamos juntos, y varias cosas, le digo, y aparte, y cuido a mi nietecito, aparte. Gracias a Dios.
Sí.
Me siento orgullosote con mi nietecito. Claro.
Pues muchas gracias por haber asistido y le doy gracias de antemano a nuestro compañero en la cabina anexa, Abraham Milán, en los controles ahí atendiendo, subir y bajar todo.
Saludote, Abraham.
Muchas gracias por todo.
Gracias.
Y estaremos en contacto para otro programa.
Sí, servido.
Sí, y a todos nuestros amigos que han venido, gracias a Paquita, que nos los ha recomendado. Cuarteto Guadiana, Trío Los Comodines, tanta gente artística que tenemos que han venido a esta sala.
Oh, gracias, muy amable de tu parte.
Pues gracias.
Y que Dios te bendiga grandemente.
Y a usted, estimado de Radio Escucha, nos encontraremos el próximo martes con otro programa de esta serie. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.
La radio también es información. En Radio Universidad, el periodismo no entretiene, informa.